Economía sin complejos, con Asís Timmermans.
Don Asís, cómo me gusta la música de su sección. No sé quién la eligió. Ah, sí, fui yo el que la elegí.
Sí, sí. Bueno, usted la eligió y creo que, bueno, a lo mejor no se puede decir, pero creo que la música de su programa, de todo su programa, tiene un autor extraordinario, pero bueno.
No se puede decir, no se puede
decir. No se puede decir, de acuerdo, pues lo tiene en todo caso.
Bueno, ¿de qué nos va a hablar usted hoy sin complejos en el ámbito económico?
Pues mire, sin complejos le voy a hablar de una cosa que se va a poner de moda dentro de poco y, en fin, le digo a los oyentes que guarden esto que voy a decir, ¿no? Que es de la paradoja del ahorro. O sea, me explico, ¿no? Sabe que algunos interesados en la economía pensamos que en una época de recesión como esta lo que se debe hacer es dos cosas, o lo que debe hacer el Estado es dos cosas, ¿no? Que es liberar lo más posible a los particulares de gastos y de regulaciones, de forma que pueden hacer dar más rentabilidad a su dinero, en primer lugar, y en segundo lugar, reducir los gastos del Estado de forma que pueda atender el Estado a las necesidades más básicas de los ciudadanos. Bueno, pues dentro de poco vamos a ver que ante la crisis económica brutal que va a haber, el Estado lo que va a decir es que va a tener que gastar más. ¿Por qué? Porque va a decir que cuando se reduce el consumo, eso es muy malo. ¿Por qué? Porque las familias y las empresas consumen menos, por lo tanto los empresarios reciben menos ingresos, entonces como reciben menos ingresos aumenta el desempleo y al aumentar el desempleo las familias vuelven a gastar menos. Es una espiral, ¿verdad? Es decir, bueno, es una espiral que se produce también cuando la gente ahorra, ¿verdad? Que saben los oyentes, y si usted lo sabe, que está aumentando la tasa de ahorro en España en estos meses. ¿Por qué? Por la incertidumbre, la gente ahorra. ¿Y qué está haciendo y qué va a hacer el Estado para ante este mayor ahorro de las familias? Curiosamente lo que va a hacer, increíblemente lo que va a hacer, es intentar evitar ese ahorro. ¿Cómo? O animando a la gente a gastar, o directamente secuestrando de alguna manera el ahorro de los particulares. Esto no es solo un saqueo, es una política que tiene su origen en una cosa que se llama la paradoja del ahorro, que fundamentalmente es lo que he explicado. Esto, bueno, existe un artículo muy famoso en los años 20 de dos economistas, que ya refutó el buen Hayek, y que decía esto, decía, imagínese que un señor decide ahorrar. La paradoja del ahorro es que ese ahorro puede ser bueno para él, para esa persona que ahorra, pero malo para la economía. ¿Por qué? Porque muchos actores ahorrando reducen el consumo y, por lo tanto, sucede eso que le he dicho, ¿no? Los empresarios reciben menos ingresos, se produce mayor desempleo, etcétera. Eso es lo que la gente cree, ¿no? Pues esto es completamente falso, por muchas cuestiones. Primero, la historia, es decir, no hay más que ver los acontecimientos históricos para ver que la prosperidad económica de las grandes naciones, cuando las grandes naciones han surgido económicamente y han evolucionado económicamente, es precisamente cuando se ha producido un gran ahorro. Un gran ahorro y no un gran consumo. Ya nos han metido, los keynesianos, nos han metido en la cabeza que lo que crea la riqueza es el consumo. Y esto es una tontería. Lo que crea la riqueza es la producción, es producir cosas cada vez más asequibles para todos. Entre otras cosas, hay que señalar que la producción, cuando alguien produce, en realidad lo que está haciendo, de alguna manera, es expresar sus deseos de consumo. Es decir, yo produzco para obtener bienes.
Dinero.
Claro, dinero con el que consumir. Pero en todo caso, lo que crea esa riqueza es el ahorro. Hay un error. Quiero decir, que es que y están muy metidos, o sea, cuando la gente que pueda ahorrar, porque dentro de poco son pocos los que van a querer ahorrar, van a poder ahorrar, y a esos que pueden ahorrar les van a intentar quitar esos ahorros. Eso parte de un error fundamental. La gente, en fin, a la gente le engañan y no tiene por qué saber que le están engañando. Y es que los ahorros, el dinero que se ahorra no sale de la economía. No es una cosa que de repente desaparezca y se entierre en un... No, esto lo que hace es que bueno, deposita o queda depositado en los bancos, se presta para actividades productivas, etcétera. Lo que está sucediendo cuando la gente ahorra más es que se está cambiando la estructura de la economía y la estructura de las decisiones productivas. ¿Qué se está haciendo? Se está primando la producción y el consumo a largo plazo, los proyectos a largo plazo, sobre los proyectos a corto plazo. Es verdad que el aumento de los ahorros puede, por ejemplo, al principio, pues perjudicar pues a los negocios, a las tiendas, ¿no? Pero beneficia a los productores que crean bienes demandados con mayores existencia de ahorro. Es decir, digamos que cuando los agentes económicos, los ciudadanos, responden a incentivos, es como cuando ven que algo sube de precio, ¿no? Los agentes económicos lo que hacen es economizar eso, ese bien que sube de precio. Ellos no saben ni necesitan saber si sube de precio porque ha habido un terremoto en las zonas donde se produce o porque ha habido un gobierno dictatorial que ha eliminado. No lo saben, pero actúan correctamente con esos incentivos. Bueno, pues cuando la gente ahorra, como ahora mismo, no solo hace algo, digamos, sensato desde el punto de vista personal, ¿no? Yo ahorro porque tengo miedo de que en los próximos meses no tenga ingresos y, por lo tanto, no pueda atender las necesidades de mi familia. No solo eso, sino que está orientando la economía más hacia la producción y hacia una producción a corto y medio plazo y menos hacia el consumo innecesario. Bueno, pues dentro de poco, cuando estemos todos, bueno, todos, cuando hay una crisis enorme, cuando aumente a pesar de eso el gasto del Estado, nos dirán, no, es que eso es muy bueno, porque la demanda que no están efectuando los ciudadanos, el gasto que no están efectuando los ciudadanos, lo que tenemos que hacer es compensarlo gastando nosotros, Estado, mucho más en sustitución de los ciudadanos. Eso es una de las mentiras keynesianas que han convertido algunas de las crisis económicas en la historia en crisis todavía más largas y todavía más profundas. Yo contaba que en Keynes, en la edición alemana de la teoría general alemana en el año 37. ¿Recuerda usted quién gobernaba en Alemania en el año 37? ¿Verdad,
Luis? Creo que sí, creo que sí.
Pues en el año 37 Keynes decía una cosa en un rapto de sinceridad, decía una cosa muy inteligente. Decía que las políticas que él propugnaba eran mucho más fáciles de desarrollar en un Estado autoritario que en un Estado democrático. Y eso lo decía, repito, en la edición alemana de la teoría general. Bueno, pues lo que consigue el keynesianismo es que cuando un ciudadano tiene los ahorros, aunque sea en su bolsillo, lo que consigue es buscar una fórmula para gastar eso que tiene en su bolsillo sin que se dé cuenta de que le estamos metiendo la mano. Una forma muy clásica de gastar ese dinero del ciudadano sin que él lo sepa es crear inflación, y otra forma muy fácil es aumentar ese gasto público aumentando el déficit público, que viene a ser el comprometer los gastos futuros del ciudadano. Esas políticas vienen, entre otras cosas, de una paradoja, de algo que hay que eliminar, es esa paradoja del ahorro, esa idea de que cuando yo ahorro, aunque esté haciendo algo bueno para mí, estoy haciendo algo malo para la comunidad o para la economía. No es verdad. De hecho, cuando yo ahorro, cuando la gente ahorra, lo que surgirá serán personas, instituciones, que conseguirán, digamos, ofrecer alternativas razonables a ese ahorro. Es decir, conseguir que ese ahorro sea bueno para la comunidad a medio y largo plazo. Es decir, que ahorrar no solo no es malo, sino que es bueno no solo para nosotros los que ahorramos, sino para toda la comunidad.
Don Asís, muchísimas gracias por desasnarnos en tema económico.
Un placer.
Le espero la semana que viene para tratar de cortarle el mayor número posible de veces cuando usted intente hablar.
Yo protestaré por las vías por las que Dios me deja protestar, porque Dios suele ser mucho más generoso conmigo que el director de este programa.
Venga, un abrazo.
Don Luis, es un placer hablar con usted siempre. Un abrazo muy fuerte.